Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tenía 46 años y es desgraciadamente la protagonista del día. La Policía Nacional investiga el asesinato de esta mujer, presuntamente a manos de su pareja, que acto seguido se ha quitado la vida. Muy buenas tardes, es jueves 15 de julio, mi nombre es Enrique Ortiz y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Este asesinato ha ocurrido en plena calle. Tiene más detalles Carmen Cerván. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique. Buenas tardes. La actualidad nos lleva a esta hora al barrio de Welling, hasta la calle Fernán Núñez. Allí, en la puerta del Colegio San Manuel, se ha producido este triste suceso del que venimos informando desde las 10 de la mañana. Poco antes de las 9, un hombre presuntamente ha disparado a su pareja con una escopeta y después se ha suicidado con el mismo arma. Ella tenía 46 años... el 55. Varios testigos de los hechos pusieron en alerta a los servicios de emergencia. Es la historia que estamos contando esta mañana, esta investigación que desarrolla la Policía Nacional. Dicen desde el Cuerpo Nacional de Policía que no había denuncias previas por violencia de género. En todo caso, la hipótesis, la principal hipótesis con la que se está trabajando es esa, que se trate de un caso de malos tratos. Por lo demás, muy pendientes de la evolución de la pandemia, hoy con el peor dato de las últimas semanas, el peor dato de contagios, 1.114 positivos se han detectado en solo 24 horas en la provincia. Además, una jornada en la que ha habido que lamentar dos fallecimientos por la pandemia. Como te digo, dos fallecidos y 1.114 contagios más aquí en la provincia de Málaga. Sigue subiendo la tasa de incidencia, está en 543 contagios por cada 100.000 habitantes de media en la provincia y en la capital alcanza los 558. En el mapa de restricciones, tras la última reunión del Comité Provincial de Expertos, solo un distrito sanitario se queda en nivel 1 de alerta, es el de menos medidas restrictivas, se trata del distrito Serranía. El resto sigue o pasa a nivel 2, por tanto se encuentran ya en nivel 2 Málaga, el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol, la Vega en Antequera y la Axarquía. Ese nivel 2 de alerta sanitaria afecta principalmente a los aforos del comercio y la hostelería y, por ejemplo, en la capital no va a cambiar nada porque ya llevamos una semana en ese nivel, así que aquí todo sigue como está. En todo caso, llevamos varias semanas, especialmente los últimos días, de espectacular aumento de contagios. Solo hoy, como te decía, 1.114 positivos, además de dos fallecidos. Y ese aumento de casos, aunque en menor medida, ya se está dejando notar en los hospitales.
Precisamente nos vamos hasta un centro hospitalario. Julián Olaya es doctor de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol de Marbella. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es la imagen que encontramos hoy en el hospital si la comparamos con la de hace justo un mes?
Pues desde luego peor. Es conocido, son datos públicos que están subiendo los números de pacientes hospitalizados en toda la provincia, en toda España, vaya, en todas las comunidades autónomas. Y que esto es la realidad de la quinta ola que ya tenemos encima.
¿Cuál es el perfil del paciente que ingresa hoy por coronavirus y cuál es la gravedad de su cuadro médico?
Pues vamos a ver, son pacientes más jóvenes, en ese sentido son más robustos, son pacientes que van a tirar más que los pacientes de las oleadas anteriores, pero siguen siendo cuadros graves, siguen siendo cuadros de insuficiencia respiratoria y cuadros que en un determinado porcentaje acabarán ingresando en UCI, como ha pasado en las sucesivas oleadas. Lo que pasa es que no podemos olvidar, eso sí, que los pacientes no es lo mismo la robustez de un individuo de 30 años o de 40 años que la de un paciente de 70 o de 80 años. Obviamente la posibilidad de muerte es menor cuanto más joven eres.
¿Cómo se explica este repunte de la pandemia en un momento en el que en Málaga la mitad de la población, casi la mitad, está ya inmunizada ante el coronavirus? ¿Qué explicación médica hay detrás?
Bueno, vamos a ver, el virus no se ha ido, el virus sigue entre nosotros. La vacuna está funcionando, está haciendo su trabajo. Generalmente los casos que vemos son de individuos no vacunados, en su inmensa mayoría. bien de gente que ha rechazado vacunarse o bien de pacientes que por edad no les ha tocado todavía. El virus está circulando de forma que ya no vemos ingresados a los pacientes que antes eran la mayoría, la gente más añosa, la gente más vulnerable, sino que estamos viendo precisamente a estos jóvenes. No es ninguna rareza lo que está pasando desde el punto de vista médico. Han vuelto los contactos, han vuelto los eventos de masas, era de esperar que hubiera un contagio masivo.
Decía, la mayoría de los ingresados obviamente son personas no vacunadas. Por tanto, ¿qué efectividad está demostrando la vacuna ante el virus? Entiendo que escasa el número de ingresos de personas que ya han sido vacunadas.
Los que tienen vacunación completa, hay que recordar que la inmunidad se logra, en el caso de las de ARN mensajero, 10 días después de la segunda dosis. No estamos teniendo casi, por no decir, fíjate, yo te diría que en mi centro, no quiero hablar por el resto de centros, que en mi centro no hemos tenido gente ingresada con cuadros graves, con cuadros de insuficiencia respiratoria, que estuvieran completamente vacunados e inmunizados, que hayan pasado 10 días después de la segunda dosis. Las vacunas son eficaces, las vacunas hacen su trabajo, pero mientras tanto no nos podemos hacer la falsa imagen de que ya estamos todos vacunados, porque eso no es así. Se está yendo deprisa, se está yendo al máximo ritmo que se puede ir. Vacuna que llega, vacuna que se pone. No es que vacunas se queden sin poner, pero necesitamos tiempo para completar la vacunación de la población.
¿Preocupa a los sanitarios la evolución que pueda ir tomando este repunte? Claro, que no solo aumenten los contagios como lo están haciendo, decíamos solo hoy 1.114 casos más, sino que eso al final se deje notar cada vez más en los propios hospitales, donde la presión hospitalaria sí que hay que decir que ha aumentado en los últimos días. ¿La situación actual se empieza a parecer en algo a momentos complicados de olas anteriores?
A momentos complicados de las anteriores no, porque fueron muy complicados esos momentos, ¿no? Por decirlo con elegancia. Esperamos, creemos que no vamos a llegar a los niveles de ocupación de las anteriores, precisamente por eso, porque son pacientes más jóvenes que van a aguantar mejor la infección. Pero obviamente la preocupación la tenemos, porque vemos que la pendiente sigue hacia arriba. Esa preocupación los sanitarios la tenemos. Esta ya es la quinta oleada. Pero esperamos, todos en nuestro foro interno esperamos que no llegue a tener la intensidad que han tenido las anteriores. Ahora bien, para que eso pase hay que hacer las cosas bien.
Claro, a eso iba. Hay que hacer las cosas bien. Usted que sabe de primera mano lo que hay, ¿y qué conductas cree que son inapropiadas a esas alturas de pandemia, en pleno verano, ya con mucha vacunación, cierta relajación? ¿Qué cosas no se deberían hacer?
La sabemos todos, no hace falta ser médico. Ya nadie puede decir que no hay información, que no sabe qué es lo que hay que hacer. Todos lo sabemos. Distancia social en la medida de lo posible, sobre todo entre la gente que no esté vacunada. No podemos negar la existencia del virus. Cuando alguien toma la decisión de no vacunarse, que obviamente es muy libre, tiene que saber que está expuesto a tener una enfermedad por coronavirus y además si es mayor o si tiene una cierta edad o si es sobre todo varón, que enfermamos de forma más grave, pues tienes que saber que esto puede pasar. Estamos. Entonces, las medidas son las de siempre, mantener en la medida de lo posible la distancia social. ¿Que estamos relajados? Pues sí, que todos tenemos ganas de verano, ni que decir tiene, todos, los sanitarios también, pero tenemos que aguantar este tramo que nos queda. A medida que aumenta el porcentaje de andaluces españoles vacunados, la posibilidad de infección grave decae y decae de una forma vertiginosa. No podemos consentirnos muertos justo en estos últimos meses, porque hay que transmitir el mensaje de que a esto en principio debería quedar poco, en principio. Debería quedar poco como la terrible enfermedad que hemos sufrido desde marzo del 20, pero hay que aguantar un poco más.
Los gestores políticos no se cansan de decir que los contagios entre los jóvenes es lo que está haciendo que se dispare. De hecho, las tasas de incidencia por edad así lo demuestran. En el caso de la provincia de Málaga, esa tasa entre los 15 y los 29 años está disparada muchísimo más que la tasa media. Vamos a lanzar ese mensaje. Los jóvenes también se contagian y aunque no sufren el coronavirus de forma grave, también pueden acabar en el hospital.
Bueno, exactamente. Es que eso de que no sufren el coronavirus de forma grave es relativo. Obviamente es mucho menos probable, como decíamos antes, que un joven tenga una forma grave en comparación con gente de más edad. Ya desde las primeras series que se publicaron en Wuhan, desde las primeras series de pacientes en China, ya se veía que el principal factor para morir o para ingresar en UCI era el ser más añoso, el tener más edad. pero obviamente, por desgracia, sí que vemos habas contadas, gracias a Dios, pero sí que se ven casos de gente joven, y cuando digo gente joven, no solo me refiero a los 10 y tantos, ¿no?, a los 17, a los 19, no, me refiero a la gente de... Entonces, gente de 21, de 27, de 32, un paciente de 34 años es una persona mayor, yo creo que no. Estamos viendo pacientes de esas edades. Entonces, no, los jóvenes no son inmunes. Obviamente, cuando cogemos 1000 jóvenes, la posibilidad de que uno de ellos ingrese en UCI es mucho menor que cuando cogemos 1000 personas de 50 años o 1000 personas de 70 años. Ni que decir tiene. Pero, ojo, porque al que le toca, le toca.
Julián Olaya es doctor de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol de Marbella. Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Carmen, y precisamente el tema de la pandemia afecta a un sector que lo viene sufriendo en gran medida, como es el turismo.
Sí, además que tenía grandes esperanzas puestas en este verano y al final la pandemia está complicando unos meses estivales que se esperaba que fueran los de la recuperación gracias precisamente al avance de la vacunación. Pero el repunte del virus está echando por tierra muchas de las buenas previsiones turísticas y hoy queremos tomar el pulso a una parte del sector, al de la vivienda turística.
Pues el presidente de la Asociación de Vivienda Turísticas de Andalucía es Carlos Pérez Lanzac. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
A fecha de hoy, Carlos, ¿qué ocupaciones está teniendo la vivienda turística en Málaga y qué previsiones manejan para el mes de agosto?
Bueno, las previsiones han mejorado gracias a la situación, se ha mejorado, pero ahora, como estáis hablando, pues hay una tensión sobre qué evolución puede haber. No hay una preocupación real hasta que no se agudice el tema, pero vamos, sí vemos una recuperación que lo más importante es sobre todo en normalización de precios. El año pasado, en la época de verano, cerramos el verano con un 57% de ocupación, pero claro, con una bajada de precios del 50%. O sea, el sector viene con una herida abierta y hemos sangrado muchísimo. Se han perdido más de 1.000 millones de euros en la Comunidad de Andalucía. Y ahora, pues para este verano las previsiones son más optimistas si obviamente todo evoluciona correctamente. La estimación está en torno al 65%, incluso que se pueda superar, pero lo más importante, como decía, es la recuperación de precios a ya precios del 2019. Vemos también un comportamiento, como pasó el año pasado, que permanecerá este año, de reservas sobre todo en entorno rural, ¿no? Que el año pasado llegó a 70%, este año se llegará igual e incluso se superará, ¿no? Ya de hecho hay fines de semana donde se llega al completo en estas zonas de entorno rural.
En las recomendaciones de evitar los viajes a España por parte de países como Francia o Alemania, ¿están perjudicando al sector de la vivienda turística o es un negocio que está viviendo más del turista nacional?
Bueno, este año va a ser otra vez importante el turismo nacional. De hecho, ahora recientemente hemos tenido una encuesta, que el dato es realmente impactante, sí es un dato positivo, y es que el 73% de los españoles van a hacer una reserva en una vivienda turística en los próximos meses. Obviamente esto se viene motivado pues por esa sensación de seguridad, esa sensación de privacidad y de intimidad que ofrece esta modalidad de alojamiento. Seguimos teniendo mucho familias, que es en torno al 65% de nuestro cliente, por lo tanto es el núcleo familiar que se desplaza a un destino y pasa estas vacaciones, y una estancia media mayor, por lo tanto vemos unas vacaciones que creemos que va a ser una dinámica un poco más tranquila, es decir, elegir una ciudad y pasar ese tiempo o todas las vacaciones en esa ciudad en vez de tener más rotación por distintos municipios o distintos destinos. En ese sentido, hemos pasado de tener una estancia media de 4 noches a la previsión que se está teniendo de 7 a 14 noches.
En todo caso, la vivienda turística, como tantos otros negocios del sector, se han visto, pues, obviamente muy, muy lastrados por la pandemia. ¿De qué manera ha modificado la pandemia del coronavirus el mapa de la vivienda turística en Málaga? ¿Hay más o menos viviendas turísticas que antes del coronavirus?
Pues sin duda ha afectado, como decía, de hecho las pérdidas han sido de más de 1.000 millones de euros. Es un sector que tiene una capilaridad muy importante en Andalucía. Hablamos que en un año normal se llega a un impacto económico de unos 1.800, 1.900 millones de euros y a raíz de la pandemia, pues obviamente ha habido cantidad de propietarios, ¿no?, y de licencias de viviendas turísticas que se han tenido que refugiar en un alquiler de larga temporada o un alquiler tradicional para poder pagar hipoteca, los gastos, etcétera. De modo que el dato que tenemos, que el promedio de Andalucía es que el 26% de las viviendas se han trasladado a este modelo, y en el caso de ciudades como Málaga o Sevilla, esta cifra llega al 40%. O sea, que hablamos de un volumen importante que se ha refugiado en larga temporada, y estos son obviamente contratos, dijéramos, que siguen vivos. Por lo tanto, este verano esas viviendas no van a estar disponibles al tráfico turístico.
Pues el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía es Carlos Pérez Lanza. Carlos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hasta luego. Carmen, ¿alguna cosita más?
Pues sí, te voy a contar algunos apuntes más de la actualidad de este jueves. Ven. Por un lado, la policía local ha detenido in fraganti a 7 personas cuando estaban robando en una casa cuyos dueños se habían ido de vacaciones esa misma mañana. Los agentes los sorprendieron con dinero, monedas de coleccionista, joyas y dispositivos electrónicos. Una banda que se dedicaba a eso, a robar en viviendas cuando los propietarios no estaban. Por otro lado, han finalizado las obras de reurbanización del metro de Málaga en Armengual de la Mota, después de más de 10 años que estaba esa zona afectada por las obras del metro. Bueno, pues ya han finalizado. Y una cosa más para los vecinos de Cerrado de Calderón: si están ahora mismo en casa sin agua, vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido. Hay una avería en la calle de las Chumberas, se está trabajando en repararla. En Masa está ahora mismo, los operarios de Masa están trabajando en la reparación de esa avería. Todavía no hay estimación concreta de cuándo van a poder terminar. Dicen que en todo caso será cuestión de poco tiempo, pero esa avería en calle de las Chumberas, en Cerrado de Calderón, ha dejado sin agua a decenas de viviendas en esa zona de la capital.
Muchas gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos en COPE más Málaga, en el 97.1 de la FM, 882 de Onda Media, en la aplicación de COPE y en la web, en el mundo internet, en cope.es/Málaga. En cuanto al tiempo, hoy tenemos unos cielos poco nubosos, más bien despejados, eso sí, con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas no han sufrido grandes cambios, sin cambios significativos, vamos. Los vientos son bastante flojos también, sobre todo en el litoral, alguna floja brisa. Algo más intensos esos vientos, eso sí, en las comarcas de Ronda y Antequera. En Málaga tenemos hoy una máxima de 28 grados, en Antequera de 30 grados. 30 grados también de máxima en Vélez, Málaga, y 29 de máxima en Marbella y en Ronda. Esto en cuanto al tiempo. Vamos a ver cómo está el día para ir a la playa. Porque salvo el lunes, que hizo un calor tremendo, la semana está siendo, la verdad, que muy agradable para acudir a la playa. Vamos a ver qué tal está este día, este jueves 15 de julio. Nos atiende ya el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA, es nuestro hombre del mar, es Paco Franco. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame, ¿qué tal está el día hoy?
Pues mira, hoy tenemos una jornada de playa que estará caracterizada por el levante que nos ha estado acompañando en los últimos días, ¿no?, y que seguirá con nosotros al menos hasta el próximo lunes. No obstante, hoy tendremos olas de levante más altas que ayer, que irán cogiendo altura conforme avance el día hasta superar el metro en Málaga capital y Rincón de la Victoria. Siempre que hay levante, las olas serán mucho más suaves en la Zaquía. Hoy serán más suaves entre Torre del Mar y Nerja. A partir de mañana viernes, pues irán perdiendo altura para ya dejarnos un mar absolutamente en calma para todo el fin de semana. Hoy los vientos serán flojos y de levante, quizás algo más fuertes entre Estepón y Marbella. Y bueno, este levante generalizado se mantendrá en Málaga hasta el lunes, aunque habrá poniente el sábado en la Axarquía y en la tarde del domingo en la Costa del Sol Occidental, que hará que aumenten ligeramente las temperaturas en los arenales. La temperatura del mar durante el día de hoy será pues 20 grados en Estepona, 21 grados en Marbella, 22 en Fuengirola a Rincón de la Victoria y 23 grados en las aguas de Torre del Mar y Nerja. Ya para el sábado se espera que el mar alcance unos 25 grados en la Costa del Sol Occidental y en Málaga capital y unos 26 grados en la Axarquía.
Bueno, pues buenas temperaturas, agradables. Ya nos avisabas ayer, al igual que nos recuerdas hoy, que el domingo sí iban a subir las temperaturas, tanto en lo climatológico como también la temperatura del agua del mar. Así que vamos a aprovechar pues el día de hoy y el fin de semana que viene por delante, viernes y sábado, que van a ser días magníficos para acudir a la playa, como siempre nos recomienda y nos aconseja el bueno de Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Nos vemos, Enrique.
Hasta luego. Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4. Desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya han escuchado a Paco Franco. Hace un día maravilloso, un día estupendo para ir a la playa. Así que venga, vamos cogiendo la toalla, la neverita, el libro, la revista, el cubo y la pala para los niños. Y por supuesto, lo más fundamental, la crema protectora solar. Precisamente, de crema saben mucho en Dermalife, ya que poseen pues todas las novedades en dermofarmacia y en cuidado personal, en definitiva, ¿no? Y en líneas generales. Puede acceder a sus productos a través de su web, dermalife.es, o también puedes acudir físicamente a Farmacia Eloisa Molina, donde te asesoran de manera personalizada. Precisamente vamos a hablar con su fundadora, Eloisa Molina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué hay? ¿Qué
Muy tal? Buenas. Eloisa, lo primero de todo, a ver, ¿qué es Dermalife?
Bueno, mira, Dermalife es nuestra página web que surgió cuando estábamos en estado de alarma para poder acercar la farmacia y el consejo farmacéutico a todo el público, pero además es nuestra marca con la que nos identificamos y queremos convertir la farmacia, tanto física como virtual, en un espacio de prevención, bienestar y salud.
Uh-huh. Dermalife.es, ahí se puede encontrar todo, ¿verdad?
Aquí tenemos de todo, no solamente dermocosmética y belleza, también nutricosmética, fitoterapia, complementos vitamínicos, queremos convertir la farmacia, tanto física como online, en un espacio de bienestar y de esperanza de vida. Aplicar la prevención con complementos vitamínicos, reforzar sistema inmunitario, fotoprotección. Queremos prevenir problemas que pueden ocurrir a corto o largo plazo. Queremos anticiparnos.
Exactamente. Eso es lo principal y donde se ataja mejor el problema, ya sea del tipo que sea, ¿no? Incluso hablamos también, si nos ponemos más serios, de enfermedades. El tema de la prevención en cuanto a la dermofarmacia es lo más importante, ¿no? Es el hecho de antes de que te salgan, pues no sé, las arrugas, las patas de gallo famosas, ponerle remedio antes, ¿no? Para evitar que esto ocurra, ¿no?
Claro que sí. Para eso tenemos la limpieza facial, la fotoprotección, los tratamientos vitamínicos, se puede prevenir la caída del cabello y, por supuesto, el envejecimiento de la piel utilizando los tratamientos adecuados, además como la salud en general con complementos vitamínicos y reforzando nuestro sistema inmunitario.
Uh-huh. ¿Estás viendo que los malagueños en este caso están confiando más en las farmacias a la hora del cuidado de la piel?
Yo estoy segura de que sí, porque creo que la gente sabe que en la farmacia estamos preparados para tratar cualquier problema, siempre que no sea de atención médica, por supuesto, porque conocemos la estructura de la piel, sabemos cómo tratarla desde pieles adolescentes hasta pieles maduras, estamos formados para eso.
¿Qué productos, Eloisa, recomiendas como esenciales?
Mira, para el cuidado de la piel, la limpieza facial. Eso es, vamos, facial y corporal con productos adecuados. No se puede tratar igual una piel eudérmica normal que una piel con dermatitis, psoriasis. Existen productos adecuados para ello Y el otro tratamiento imprescindible es la fotoprotección. Sin fotoprotección, el envejecimiento llega mucho más rápido. Hay que controlarlo muchísimo.
Claro.
Hace poco celebramos la semana de la fotoprotección en la farmacia, donde aconsejamos y ofrecemos descuentos especiales, tanto y bueno, siempre en la web y en la farmacia física, en los dos espacios.
¿A qué edad recomiendas tú empezar con esto de cuidarse la piel? Como tú has dicho, de manera preventiva, ¿a qué edad suele acudir los clientes o recomiendas tú que es adecuado ya empezar a cuidarse un poquito más?
La piel hay que cuidarla desde siempre, desde recién nacido, ¿eh? Ajá. Pero si te refieres al envejecimiento facial, desde los 25 años hay tratamientos para chicas que quieren prevenir el envejecimiento, pero incluso antes, para pieles con problemas de acné o dermatitis, prácticamente toda la vida. Las chicas jóvenes también necesitan cuidado, las chicas y chicos.
Eso te iba a decir, y los chicos, ¿no? Son más reacios los chicos a este tema, ¿no?
Bueno, también va cambiando. Bueno. Los chicos también se cuidan ya, ¿eh?
Bueno, cada vez más, ¿verdad?
Claro que sí.
¿Qué le suele preocupar más al chico? ¿Con qué problemas acuden allí?
Con arrugas.
Arrugas.
Los chicos más maduritos con arrugas, los más jóvenes con acné, caída del cabello.
Claro. ¿Es difícil, Eloísa, compaginar todo ese trabajo que tienes en la farmacia con el tratamiento también de manera online, es decir, la página web, recuerdo, dermalike.es, las redes sociales, ¿es todo complicado?
Bueno, tenemos mucho trabajo porque además nosotros estamos abiertos al público todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, pero gracias a Dios cuento con un equipo excelente que es la base para que todo funcione y vaya fluyendo.
Recuerdo, en su página web, dermalike.es, con distintos descuentos también, ¿no?, de cara a esta temporada veraniega, ¿no?
Por supuesto, siempre tenemos alguna promoción vigente y además con la primera compra todo el mundo tiene un 20% de descuento.
Anda.
Con el código descuento20 o dermalike20.
Anda, pues mira, apúntenlo que es interesante. Por último, para despedirte, Eloísa, ¿qué le dirías a alguien que opina que eso de cuidarse es una pérdida de tiempo?
Bueno, pues intentaría concienciarle para que entienda que un estilo de vida saludable previene enfermedades a posteriores, además de la piel agradece todos los tratamientos que se hagan previos. Es imprescindible llevar una vida equilibrada, ¿eh? Y animamos a sustituir las malas costumbres y los malos hábitos por estilo de vida saludable. Por eso estamos, para dar consejos farmacéuticos. Uh-huh. Siempre en la farmacia y por WhatsApp 24 horas al día, ¿eh?
De acuerdo.
Siempre hay un farmacéutico detrás de dermalike.es.
Y eso es importante, ya sea, como tú has dicho, físicamente, en la farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis León, número 14, o en su página web en dermalike.es. Eloísa Molina, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Enrique.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Y ya sabes que si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. AM Seguridad pone a tu disposición pues todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Otra noche sin hablar. A mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez.
Herrera en Cope. Cope más Málaga.
Estar informado.
Bailame como lo hicimos en la playa y cántame.
Bueno, llegamos a la una de la tarde. Os vamos a dejar ahora con el boletín informativo para saber lo que pasa en España, en el resto del mundo. Pero nada, enseguida estamos de vuelta. Tenemos muchas cositas hasta la una y media aquí en COPE más Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:05 de la tarde, bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que comenzamos cada día esta programación local a las 12:30. Hasta la 1:30 vamos a estar aquí, así que vamos paso a paso. Lo primero, el deporte. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cuál te gusta más de las tres?
La primera es preciosa.
La primera es color azul.
Intenso.
Azul intenso, sí. Blanco, blanquiazul. La segunda es un color rojo amaranto, es lo que nos dicen desde el club. Y la tercera es la negra, elegante, ¿verdad? Sobria, que va a lucir el Málaga. Estas son las camisetas del Málaga. La del portero hay dos, color naranja y color amarillo chillón. Bueno, pues esa es la piel del Málaga, ¿no? Por la que muchos aficionados la quieren comprar. Hay que decir que hay que esperar por producción y logística 15 días y, por lo tanto, hasta dentro de 15 días, hasta principio de más o menos agosto, no la vamos a poder tener. Para el debut estará, para el 15 de agosto, en ese partido frente al Mirandés. Un Málaga que está entrenándose, hoy doble sesión en el anexo de la Rosaleda, y hay que apuntar también varios detalles. Sigue por protocolo COVID en su domicilio seis jugadores de la plantilla del Málaga, cuatro del primer equipo y dos del filial, por aquello de que han tenido contacto estrecho con un positivo COVID. Y por cierto, dos nombres importantes, luego lo vamos a comentar. Brandon Thomas prácticamente es un hecho, sale de Osasuna y va a venir al Málaga, no hay ningún tipo de problema. El Málaga va a fichar al jugador de Osasuna 1+1 y Dani Martín también lo tiene muy cerca al Málaga de hacerlo, pero eso sí, en calidad decidido. De esto, de baloncesto, de tenis, hablaremos, Enrique, a partir de las 3.
Ahí escucharéis a Javier Bautista. Gracias, Javi.
Un saludo.
Hablamos de Credit Alpes, tu agencia negociadora. Mira, ¿quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera, tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, porque Credit Alpes te busca un banco que sí te acepte las condiciones que necesitas, que andas buscando, porque Credit Alpes lo que hace es negociar por ti. Sí, sí, así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, te lo repito, 900-234-235. Acude a sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23. También tienes toda la información en internet en credialpes.es. Vamos a hablar ahora un poquito de ciberseguridad. Estamos a mediados de julio, hoy concretamente jueves 15 de julio, y por delante nos queda todavía también el mes de agosto, periodo vacacional para muchos de los trabajadores de nuestro país. Sí, se trata de recargar pilas yéndote a esa playa magnífica, yéndote a la montaña, yéndote al pueblo, yéndote a la sierra. Sea cual sea el destino, lo que uno busca, pues como digo, es desconectar un poquito de la rutina. Pero esto también implica que bajemos un poquito la guardia. Y las repercusiones pueden llegar a ser muy pero que muy dolorosas. Le puede suceder también, no solo a nivel particular, sino incluso a nuestra empresa. Nos vamos de vacaciones sin aplicar algunas de las medidas básicas de ciberseguridad y ahí que están los malos. Hablo de los datos personales, de la información que tenemos en nuestros smartphones, de la información importante que pueden tener las empresas. Bueno, yo quiero conocer algunos consejos para intentar mantener, ¿no?, pues todo esto a salvo de posibles ciberataques. Para eso voy a hablar con el responsable de Watch and Act Protection Service, Javier Huergo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo dicho, llega este periodo vacacional, la gente se relaja, como es evidente, quiere disfrutar de sus vacaciones y quizá no piensa en lo que está dejando atrás, ya sea a nivel personal o ya sea a nivel empresarial. Me refiero al riesgo al que se expone con esta dejadez de cara a posibles ciberataques, ¿no? Cuéntame cómo está la actualidad en este tema. Esto es una realidad absoluta, ¿verdad, Javier?
Esto es una realidad y además una realidad creciente. Es decir, es algo que cada día está ocurriendo más, es parte ya de nuestra vida y está siendo algo muy habitual, a lo que debemos empezar a prestar especial interés y sobre todo conciencia de ello.
Claro, los malos aprovechan nuestra ausencia para intentar jugarnos esa mala pasada que puede tener graves consecuencias, insisto, a nivel personal, a nivel empresarial, con datos, con información, también con posibilidad de que nos entren en casa. Hay muchas medidas y desde Watch and Act Protection Service habéis lanzado 7 consejos básicos, ¿no, Javier?
Efectivamente. Yo creo que son 7 consejos muy sencillitos y es parte de las tareas que yo creo que tenemos que hacer, que no nos cuestan mucho a la hora de preparar las vacaciones. Al igual que cuando nos vamos de casa nos aseguramos por lo menos dejar la casa protegida, pues aquí tenemos que tener un especial cuidado y sobre todo de lo que dejamos o lo que llevamos, que cada vez estamos más conectados y que tenemos que tener unas ciertas precauciones, que no es tan complicado, ¿no? Uh-huh. Yo te diría lo básico inicial, de momento copias de seguridad. Hay que tener siempre copias de seguridad de todos los dispositivos y tenerlas bien recaudo, guardadas, almacenadas, disponibles en cualquier momento, pues por si tenemos algún incidente, ¿no?
Claro. En todo tipo, ordenadores, tablets, smartphones.
Exacto, smartphone, todo. Claro, ya prácticamente toda nuestra actividad la tenemos, yo te diría, casi en el teléfono, en una tablet.
Sí, sí.
Y por lo tanto, que nos roben o nos quiten esa información o la perdamos, es parte, como te han quitado parte de tu memoria histórica. Por lo tanto, es importante que la tengamos siempre presente.
Claro, uno va hoy en día con tablets, con sobre todo, bueno, smartphone por la calle, donde se facilita mediante puertos USB mayormente en lugares públicos la carga de los mismos. Esto no es muy fiable, ¿verdad?
No, porque digamos que la imaginación de los malos y de la gente que quiere apropiarse de información que no es suya, pues es infinita. Y ahora ya pues es otra de las vías por las cuales pueden obtener esa información personal de cada uno. Los puertos USB públicos pues muchas veces están hackeados de forma que permiten robar esa información sin que nos demos cuenta, con lo cual... Claro. Hacer posible, no hacerlo en lugares públicos.
¿Eh? Claro. Hablando de lugares públicos, más de lo mismo con esos wifi públicos, ¿no? Que no te piden nada absolutamente para conectarte, pero cuidadín, ¿no?
Efectivamente. Te dice que te registres simplemente, sí. Pero mucho cuidado, porque luego al final no sabes ni dónde va esa información ni qué van a hacer con ella. Con lo cual, en la medida posible, evitar conectarse a redes públicas abiertas y gratuitas.
Ya están escuchando. Copias de seguridad, intenten evitar la carga de móviles en esos puertos USB públicos, incluso en wifi que sean redes públicas abiertas y gratuitas. Y después ya, a nivel personal, también hoy en día... que si el Twitter, el Facebook, el correo electrónico, tenemos millones de contraseñas. Aún así es bueno ir variándolas, ¿no?
Es fundamental hacerlo por lo menos con carácter trimestral y ponerlas lo que se llaman contraseñas fuertes, es decir, complicadas. La verdad es que para estos profesionales de la delincuencia informática, el identificar una contraseña que no sea fuerte le puede llevar entre 15 y 20 segundos. Uh-huh. Si ya ponemos una complicada, pues probablemente ni lo intenten, o si lo intentan, pues lo tenga mucho más difícil.
Pero esto de contraseñas fuertes es cuando te dicen usa mayúscula, usa minúscula, usa números, uso signos, eso, ¿no?
Eso es. Una combinación, efectivamente, lo que hay que hacer es números, mayúsculas, minúsculas y símbolos, básicamente. Uh-huh. Una combinación y suficientemente larga para que pues sea difícil de descifrar.
Mira, ya que estamos en el correo electrónico, ¿cuántos, y yo creo que a todos, ¿no? Mínima una vez nos ha llegado, oye, que eres el ganador de este sorteo, o enhorabuena, mira qué oferta, mira qué chollo, eres el visitante número millón de esta página web y te regalamos, yo qué sé, un coche. Ay, esto canta de lejos, ¿eh?
Hombre, sobre todo es que hoy en día nadie te regala nada.
Eso es.
Y sobre todo, muy importante, y especialmente ahora con todo el tema de las vacunas, durante la pandemia tuvimos un montón de ataques debido a el coronavirus, información, y aprovechaban para entrar en el correo electrónico, que tú pulsases algún enlace que no debías y por lo tanto te robaban información sin que te diesen cuenta, pues ahora están haciendo lo mismo pero con el tema de las vacunas. Te mandan información o bien que te tienes que vacunar o bien, bueno, pues hay que estar muy atento porque hay que mirar muy despacito cómo está estructurado el correo, cómo viene escrito, normalmente suele cometer alguna falta de ortografía, no suele venir el asunto muy claro, el adjunto que viene normalmente no tiene un texto identificable, por lo menos que tenga sentido, con lo cual hay que prestar muchísima atención porque, como tú comentabas, es que nadie te regala nada hoy en día y alguien que te quiera mandar una información, si lo hace, tiene que ser muy claro y preciso para que tú por lo menos accedas a ella.
Es que hay gente que ha acabado arruinada por este tipo de cosas, ¿eh?
Bueno, pues no te puedes imaginar la cantidad, bueno, ya no solo tu propia información, es decir, es que pierdes información, puedes tener acceso a tus claves, a tus contraseñas de los bancos, que normalmente lo tienes en el móvil, ya todos tenemos esta información, y eres vulnerable Los clientes pueden hacer con tu información y con tus datos lo que quieran.
Nada es gratis en internet, Javier.
Nada.
Desde
nada.
Luego. Sí, alguno, ni siquiera nada, ni las redes sociales que utilizamos, ni la página web que vemos, siempre están teniendo y obteniendo información sobre nosotros para después filtrar, ¿no? Lo que considera el algoritmo que es más adecuado, que más nos puede interesar a nosotros. Mira, y ya por último punto, en estos consejos que dais, este sí que es importante también, porque las redes sociales, el postureo está a la orden del día, a todo el mundo le gusta decir, pues mira en qué playa más bonita estoy, mira qué mojito más bueno me estoy tomando, mira cómo estoy aquí en la última planta de la Torre Eiffel. Eso de dar pistas del lugar de vacaciones, eso lo tengo yo aprendido. Eso jamás, ¿verdad?
Jamás, jamás. Y además porque todos pensamos que, bueno, nadie se fija en nosotros, todos pensamos que simplemente es nuestro círculo de amigos y Claro. Estamos tratando de mostrar dónde estamos y que lo estamos pasando bien, pero es preferible hacerlo eso a la vuelta. Es decir, no mientras estemos de vacaciones, porque en el fondo, bueno, pues hay mucha gente y tiene mucho tiempo y es una forma muy fácil de dar pistas de dónde acudir, dónde estar y en qué momento, porque saben que van a tener toda la impunidad para poder hacer lo que ellos quieran.
Pues esta situación es delicada y por eso queremos dar estos consejos de cara a este periodo vacacional, porque sí, a uno le gusta recargar baterías para seguir dándolo todo durante el resto del año. Hay que disfrutar, pero sin bajar la guardia, porque, como nos aconseja Javier Huergo, los malos, sobre todo en el mundo internet, no cierran ni mucho menos por vacaciones. Es más, es cuando pueden hacer precisamente su agosto, ¿no?
Su agosto.
Exactamente, y llevarnos a la ruina a más de uno a nivel particular, ya sea económicamente o con datos personales, y también, ojito, a nivel empresarial en este periodo vacacional. Pues hemos hablado con el responsable de Watch and Act Protection Service, Javier Huergo. Javier, ha sido un placer tenerte en COPE Málaga. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros y muchas gracias.
Bueno, seguimos aquí en COPE Más Málaga. Estas son las noticias, ¿no? Que nos gusta leer, que nos gusta escuchar, que nos gusta disfrutar, porque estamos volviendo un poquito a recuperar aquello que, oye, que nos sacaba un poquito de la monotonía, que nos hacía entretenernos y sobre todo disfrutar de la cultura. Me quiero ir hasta Coín, porque Coín recupera este verano un evento muy importante para esta localidad y para toda la provincia malagueña, ¿por qué no decirlo? Recupera este verano su tradicional Noche al Raso, teatro, música, magia, circo, todo ello para todos los públicos. Hablamos con su concejala de Cultura y Festejos, Dori Luque. Dori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Enrique. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, muchísimas gracias. Qué gran noticia, ¿no? El Ayuntamiento de Coín, como digo, recupera esta Noche al Raso el próximo sábado 17 de julio, ¿verdad?
Sí, este sábado vuelve una de las citas culturales más importantes de nuestra agenda municipal, que es la Noche al Raso, que teníamos muchas ganas, la hemos organizado con mucha ilusión, nunca olvidando el protocolo COVID, porque tenemos en cuenta que sigue ahí, pero bueno, la cultura sigue, estamos convencidos de que la cultura es segura y así hemos venido apostando por ella.
Cuéntame, ¿qué va a poder disfrutar el público, el ciudadano de Coín y bueno, y de toda la provincia de Málaga, que me consta que son muchos los que se acercan, por esta Noche al Raso que arranca a las 8 de la tarde, ¿no?
Sí, quien quiera disfrutar de la Noche al Raso, hemos organizado tres actuaciones que sí requieren de previa inscripción porque el aforo es limitado y controlado, que disfrutarán pues teatro, música, circo, como bien has dicho, para todos los públicos y pensando especialmente en nuestros pequeños. Y después, en lo que es en la calle, hemos planteado pues que podamos disfrutar de nuestras calles, pues del arte en calle, exposiciones, un ajedrez gigante que tendremos en la Alameda, un recital poético, un punto infantil también en la Plaza del Pescado, exposición de la Asociación de Fotógrafos de Matagallar y, por supuesto, pues nuestro centro Antonio Reina Manescao abierto hasta las 12 de la noche, que creo que tendrá una magia especial. Si lo tiene de día, pues aún más por la tarde y noche.
Sin duda alguna. Como decía Dori, Noche al Raso se ha convertido en una referencia cultural en la provincia de Málaga, ¿no?
Sí, la Noche al Raso es una referencia cultural porque creo que viene a realzar pues el valor de la cultura en todos sus ámbitos, ¿no? Metemos música, teatro, pintura, escultura, creo que es un simbolismo de las diferentes disciplinas que podemos disfrutar una noche y, como también bien has dicho, pues en esta situación de tristeza, pues algo que nos alegre la vida y que la cultura siempre ha ayudado a ello y que podamos disfrutar de del arte en la calle, de la música, del teatro, que tengamos esa oferta, creo que se agradece, dinamiza nuestras calles y también pues alegra un poco la vida de todos.
Exposiciones por las plazas de la ciudad, como bien has especificado, esto arranca en cuanto a los eventos se refiere, en cuanto a los espectáculos, como decía, el sábado a partir de las 8 hay teatro con la compañía Petit Teatro en la Plaza San Andrés a las 9:30, en el convento de Santa María habrá un recital de violonchelo y piano llamado Playing entre teclas y cuerdas de Antonio Peula y Alessandra, y a las 11 de la noche será el turno de Dani Danielo en el patio del Colegio Corazón, y que ofrecerá un espectáculo que mezcla la magia y el circo llamado Circalgia. Estos espectáculos, como bien has dicho, necesitan inscripción previa hasta el viernes, ¿no?
Sí, este espectáculo, que como han nombrado, pues contamos con magníficos artistas y compañía y que merecen la pena pues tenerlos en cuenta, pues requieren pues de inscripción previa porque el aforo es controlado en los diferentes ámbitos. El Petit Teatro con el teatro familiar pues será la Plaza de San Andrés y se controlará el aforo, aunque es al aire libre. El convento Santa María igual y el patio Corazón, y son todos eventos al aire libre, pero requieren de un control al aforo según nos marca la normativa.
¿Está muy limitado en ese sentido, en el aforo?
Pues depende de la ubicación. Corazón, y si es bastante amplio, que llegaremos al máximo que nos permite la normativa en espacios abiertos, sí, que creo recuerda que era 300. Después el convento sí tiene un espacio más reducido, aunque merece la pena, por eso también animo a que reserven pronto sus asientos, porque sí está en torno a los 100, y la Plaza San Andrés pues está en torno a los 120.
Uh-huh. Y también mencionabas antes y dejabas caer el tema del concurso fotográfico, el 10º maratón fotográfico Noche al Raso. Esto, Dori, consiste en que cada uno inmortalice pues aquellos momentos, aquellas imágenes que le llame la atención, que surjan durante esta Noche al Raso de este 2021, y después se procede a un concurso con un ganador, un segundo premio, un tercer premio, algo así, ¿no?
Sí, el Maratón Fotográfico, junto a la Asociación de Fotógrafos Matagallán, nos ha acompañado desde el inicio de la Noche al Raso, cumple su 10ª edición, y bueno, pues nos permite inmortalizar una noche tan mágica como es la Noche al Raso, gracias a los participantes, a los que también animo pues a que formen parte de este gran evento, y después pues se hará la entrega de premios, que si todo va bien, lo tenemos planteado para hacerlo dentro de las fiestas patronales en agosto, y disfrutar de la exposición y volver a rememorar pues todos los momentos importantes de esa noche que han capturado con sus cámaras.
Claro, premios económicos, estamos hablando.
Sí, hay 3 premios económicos de 300, 200 y 100 euros.
Perfecto, pues ya ven qué divertida va a estar la noche del sábado en Coín, no solo con esos 3 espectáculos de los que hemos hablado, de teatro, de música, de magia y de circo, sino con el ambiente y el aroma cultural que va a tener en general Coín, con esas plazas y esas exposiciones que también pues van a entretener al público que se acerque desde toda la provincia de Málaga en esta noche tan especial. La Noche al Raso, te recuerdo, este sábado 17 de julio en Coín. Nos lo ha explicado maravillosamente Dori Luque, su concejala de Cultura y Festejos. Dori, muchísimas gracias por estar en esta casa. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros por haceros eco de La Noche al Raso y de todo lo que tiene que ver con Coín.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya tenemos el fin de semana aquí a la vuelta de la esquina. Te hemos contado varios planes que puedes realizar. También puedes conocer un poquito nuestra provincia y algunos lugares fresquitos. Ya sabes que nos vamos de ruta cada jueves con Javier Almellones. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
¿Cómo estamos? Bueno, ¿dónde nos vas a llevar este fin de semana? Cuéntame.
Pues mira, un sitio fresquito que, por supuesto, también, además de tener playa, tiene un poquito de interior, porque tiene un casco urbano, bueno, protegido precisamente por ese encanto, como conjunto histórico-artístico. Me estoy refiriendo a Mijas, que tenemos Mijas Pueblo y Mijas Costa.
Claro.
Tú que eres de la zona de Fuengirola, lo conocerás casi mejor que yo.
A ver, ¿dónde me vas a llevar exactamente? Venga.
Mira, pues mira, vamos a empezar por la costa.
Sí.
En la costa tenemos unas playas espectaculares, como la de la Butibamba, sí. Tenemos todo lo que es la Cala de Mija, y tenemos un tramo de la senda litoral que se puede hacer a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, casi rozando la noche, vamos a decir así, para que no nos dé mucho el sol, por unas pasarelas de la senda litoral de Mija, que son muy bonitas y que nos deja ver, bueno, pues sitios espectaculares, con además está habilitado ciertos miradores con rótulos donde nos explican la fauna y la flora que hay en el mar, y bueno, aparte de eso, los famosos chiringuitos que puede haber de un sitio a otro, ¿no? El de la luna, bueno, hay bastantes chiringuitos por esa zona, y todos pues tienen su espetito, su pescadito frito, que bueno, pues si lo hacemos a última hora del día, es una buena recompensa, un buen paseíto por la senda litoral, y podemos ver también, por supuesto, el Torreón de la Cala como lugar de interés, ¿no? Más, sí. De los sitios más interesantes que hay por allí, y la verdad es que es un sitio muy agradable para pasar el día. Hemos empezado, digamos, por el final, ¿no? Porque si hacemos la tarde de noche, pues se nos olvida de qué podemos hacer durante el día. Pues durante el día nos podemos ir a Mijas Pueblo, que la verdad que también tiene mucho que ofrecer, que es un pueblo que tiene una vista espectacular a buena parte de la Costa del Sol, no solamente a la costa de Mijas, sino también se ve en Marbella, Fuengirola, desde allí, y es un pueblo que en su día tenía castillo, del que quedan algunos restos, algunas murallas, algún trozo de torre, pero también tiene, bueno, pues mucho encanto. Ahí podemos hacer paseos en burros taxi, que son los famosos desde el año 60, uh-huh. Aunque también hay algo más moderno, que son los tuk-tuk, que son sí. Coches eléctricos también, que, bueno, para quien no quiera subirse en un burro, por cualquier motivo, puede decidir hacerlo en tuk-tuk, y vemos también Mijas en un recorrido muy bonito de unos 8 kilómetros aproximadamente, que nos da a conocer un poco la belleza de este casco histórico, donde tenemos una plaza de toros centenaria, aunque no tenga uso taurino en la actualidad, y también tenemos pues
con una forma muy especial, por cierto.
Sí, una forma, digamos, vamos a decir, ovalada, ¿no?
Sí,
que
sí,
llama
sí.
La atención, y excavada en parte desde la roca, ¿no? En
sí,
roca.
Sí, sí.
De hecho, si nos subimos por la carretera que nos lleva hacia las rutas de senderismo que se pueden hacer, que creo que es por el día, no lo recomendaría mucho, porque Mija no tiene mala temperatura, pero bueno, esto de subir cuestas con las sí. calores, yo por lo menos no suelo aconsejar. Por esa carreterita vamos a tener una visión, una perspectiva espectacular. Que nos vamos por el pueblo, vamos a ver cada dos por tres el mar. Y uno de los sitios para los que les gusten ver el mar tranquilamente relajado, hay un par de bancos o tres habilitados cerca de la ermita de la Virgen de la Peña, santuario de Virgen de la Peña, sí. Donde vamos a tener una vista para relajarnos si no nos aprieta mucho el sol a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, para disfrutar de la costa, pero estando en el interior, en un sitio tan emblemático como esa ermita, ¿no? Que da nombre también una plaza a la Virgen de la Peña, que está justo a unos metros, está allí al lado del carromato de Max, que es el famoso museo de las miniaturas. Bueno, tenemos un paseo también por las calles con mucho que han cuidado con mucho mimo, digamos, colocando esas macetas que dan colorido sobre las paredes blancas, las fachadas blancas de que están allí en la parte más antigua, digamos, del casco urbano, por supuesto la iglesia de la Inmaculada. En fin, tenemos para no aburrirnos, tenemos un recorrido para perdernos en el mejor sentido de las palabras por las calles de Mijas Pueblo y disfrutar de todo esos atractivos que hay, como en las murallas también tenemos una especie de jardín botánico donde pasear también, y todo eso con el telón de fondo del mar, como te decía al principio.
Sí, sí, sí. Ese sitio que has comentado de la ermita, con esos bancos de piedra, con esos jardines que hay frente a la ermita, es de mis sitios favoritos de Mijas, sin lugar a dudas.
Sí, pues sí, sí. Tiene que serlo, porque además es un sitio para relajarse y
sí,
para disfrutar.
Totalmente, totalmente. Javier Amellones, pues ha sido un placer este paseíto que nos has dado por Mijas. Ya ven, todo muy completo, desde playa hasta, bueno, ese centro histórico que es patrimonio sin duda alguna. Esas vistas, lo tiene prácticamente todo en lo que es la localidad de Mijas, repartida en sus distintos puntos. Javier Amellones, un placer como siempre, un abrazo.
Un saludo, un abrazo, Enrique.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En una puesta de sol. Soon.
Bueno, pues vamos a llegar ya a la 1:30 de la tarde. Vamos a ir cerrando estos micrófonos azules de Herrera en Cope más Málaga. Te quedas ahora con el Espejo de la Iglesia. Recuerda que a las 2:20 Carmen Cervantes resume todo lo que ha sido noticia esta mañana. Y a las 3 Javier Bautista llega con toda la información deportiva en Málaga. Recibe un saludo de Enrique Ortiz. Mañana nos escuchamos a las 2:30 en ese paseíto por los mercados. ¡Hasta luego! Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre feliz.